Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Buen día, senadora Geraldine Murizaz, Oscar Martínez Emborain, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. La saludamos.
Buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
Senadora, esto es un proyecto de declaración, digamos, porque valor desde el punto de vista judicial no tendría, ¿no?
No, o sea, esto está muy bien lo que usted dice, o sea, es manifestarnos así como se están manifestando en este momento otros sectores de la población. Uh-huh. Nosotros lo estuvimos analizando con los asesores que yo tengo, y bueno, dado que este año formo parte también de la Comisión de Medios, nos pareció oportuno hacer este proyecto de declaración. Porque bueno, como yo los escuchaba a ustedes, realmente esto fue muy trabajado. Yo hice un foro de los tantos que se hicieron en el país con el tema de la ley de medios. Uh-huh. Y bueno, y para nosotros, a partir de ese foro, se incorporó un capítulo muy importante de la ley que tiene que ver con los pueblos originarios. Uh-huh. Que lo trabajamos en diputados, y bueno, y por eso después en el Senado no se hizo modificaciones, porque justamente lo habíamos trabajado ya previamente, y lo que queríamos era no seguir demorando esta ley, que en realidad se demoró 26 años, ¿no?
Sí, claro.
Así que bueno, y realmente, o sea, fueron 147 votos a favor en diputados con 4 negativos, y en el Senado 44 votos a favor con 24 en contra. Uh-huh. Entonces, que algunos jueces estén demorando esta ley, que ha tenido una amplia discusión, y además, o sea, si uno mira el proyecto original a lo que realmente se sancionó, bueno, hay más de 100 modificaciones, o sea que para nada es una ley como se la pretende vender, decir una ley de medios K. Yo creo que es una ley de la democracia, ¿no? Uh-huh. O sea, no tantas leyes tienen el trabajo y la discusión que ha tenido esta ley. Uh-huh. Por eso nos pareció oportuno marcar la preocupación y el malestar por esta indebida.
¿Y por qué considera usted que hay tanta oposición de algún sector o algunos sectores a la sanción de esta ley, que efectivamente es la que reemplaza una vergonzosa ley de la dictadura?
Mire, yo, o sea, cuando nosotros hicimos el foro acá, yo empecé con una frase de Montesquieu que dice: lo importante no es formar cabezas, sino formar tantas que cada uno tenga la suya. Y para uno formar cabezas, respetando la libertad y que cada uno pueda tener la suya, debe darle al individuo la posibilidad de escuchar diferentes voces. A mí realmente, o sea, me da mucha preocupación cuando de pronto estoy en el interior de mi provincia, en cualquier pueblito, y resulta que en la televisión estoy viendo lo que ocurre en Buenos Aires, y se cortó o no la General Paz, pero resulta que quizás hay un acontecimiento importante en el pueblo y no aparece en ningún lado. Uh-huh. Entonces, yo creo que la manera de monopolizar y mandar a todo el mundo la misma información es como hacerlos estar pendientes de una realidad virtual y formar una opinión, ¿no es cierto?, que tiene que ver con eso, solo de información, y no sé lo que le está pasando a mi vecino al lado. Uh-huh. Entonces, la posibilidad de tener mayor información, diversidad de información, es lo que da también una diversidad en el pensamiento. Yo soy docente y creo que los docentes esto lo tenemos bien en claro. O sea, para poder formar un espíritu crítico, uno tiene que brindar las diferentes informaciones y hacer que el alumno pueda ir eligiendo y fundamentando sus respuestas. O sea, cuando uno... Esto es unilateral, y bueno, pasa que se repite todo como un loro y no se procesa esa información. Entonces, la posibilidad que va a dar esta ley es la diversidad. O sea, yo tengo pedidos, semanales de radios y de canales de televisión en la zona que se quieren instalar, y me dicen, pero ¿y cómo? Pero no es que sancionaron la ley. Entonces digo, bueno, no, pero resulta que está trabada por un juez. Entonces estos son los que nos motivan también a hacer este proyecto de declaración, porque por allí la gente no se entera, ¿no? O sea, que está trabada porque alguien se le ocurrió que no se habían ajustado los tiempos entre una comisión parlamentaria y otra, lo cual es totalmente ridículo.
¿Y cómo está en el orden judicial ese tema? ¿Se ha avanzado?
Yo creo que hasta donde yo sé es que se ha apelado ante la Suprema Corte para que resuelva el tema de fondo y que no se suspenda la aplicación de la ley. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta, por lo menos la información que yo tengo. Si sucedió algo esta mañana, no lo sé. Pero bueno, esperemos que con todo este movimiento que se está dando y también con el impulso que se pueda librando desde los diferentes sectores de la sociedad, ¿no? O sea, consejos municipales, intendentes, diputados y toda la ciudadanía, cómo se está moviendo, la Corte Suprema pueda resolver rápidamente y se pueda poner en funcionamiento la ley de medios.
¿Leyó la página 7 de Clarín de hoy?
No, la verdad que no.
Porque ahí el vicepresidente Cobos y el secretario parlamentario Juan de Estrada la están convocando para la próxima sesión.
Bueno, sí, está bien que nos convoquen. Lo que pasa que, en realidad, o sea, lo que a mí me parece que debería hacer el presidente de la Cámara, Cobos, es garantizar en el Senado que funcione y que se cumpla el reglamento, porque quizás lo deberíamos haber intimado a él también por los medios para que regularice la situación de los senadores de mi provincia, el senador Lores y los de Tierra del Fuego, que no tenían cabida en ninguna de las comisiones que hay en el Senado, y también debería revisar, porque hay senadores que están en 8 o 9 comisiones, y esto el reglamento dice que son 5 y otros no están en ninguna, y algunos son presidentes en una comisión y vicepresidentes en otra, y cosa que esto no se puede tampoco. Así que bueno, yo en realidad, o sea, creo que mi función como legisladora de la provincia la estoy cumpliendo de acuerdo a la pauta y al reglamento, y sería bueno que él hiciera funcionar el Senado como debe ser. Y también lo que no se dice es que nosotros el año pasado, y sobre todo después de la resolución 125, cada sesión teníamos que garantizar el quórum. Si nosotros no garantizábamos el quórum, ellos no bajaban y la sesión no se hacía. Así que lo que nosotros en este momento queremos demostrar es decir, bueno, a ver, ustedes dijeron que tienen mayoría y por eso arrasaron con todas las comisiones y se llevaron puesto el reglamento de la Cámara. Bueno, demuestren que son mayoría. Resulta que ahora parece que no es tanta la mayoría que tienen.
Lo que está claro es que esto de dar quórum o no dar quórum es un recurso legal y legítimo de los legisladores nacionales y provinciales. Ahora, lo que no me parece es que pueda solucionarse desde el punto de vista de la represión esto.
De ninguna manera. Yo creo que
en la casa del diálogo no hay diálogo.
Claro, o sea, nosotros estábamos lo mismo en el Senado, escuchando, y la verdad que el grado de agresión y cómo se nos intimaba para que bajemos al recinto y demás me hacía acordar a otras épocas donde justamente teníamos un gobierno militar, no un gobierno democrático, ¿no? Yo creo que la forma de garantizar nuestra presencia es respetando los acuerdos mínimos, y esto es lo que no se logra. Nosotros tenemos al senador Pichetto, que es nuestro presidente de bloque y representa a 32 senadores. Y no puede ser que a él no se le respete la postura que se lleva cuando hay tantos bloques unipersonales que tampoco son legítimos porque no surgieron así. O sea, por ejemplo, el bloque de Lari, que estaba Estensoro y otros senadores más, ha quedado dividido en partes, y bueno, son todos bloques unipersonales, entonces van a la labor parlamentaria pretendiendo imponer una agenda que justamente no es la agenda del poder.
¿Y cómo se resuelve, senadora? Porque más allá de lo que usted, y escuchamos atentamente, la cuestión de fondo es que el Senado no puede dejar de funcionar, ¿no?
Bueno, en realidad las comisiones están funcionando. Uh-huh. O sea, se están efectuando los dictámenes. Bueno, ustedes tienen este proyecto de declaración. Yo he presentado también otro proyecto de ley de un barrio intercultural a la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, y se ha firmado el dictamen el día jueves. Uh-huh. Lo que pasa que yo creo que esto es como una familia, o sea, para que dos no se peleen, también tienen que ceder de ambos lados y tiene que ser en un marco. Entonces, si el vicepresidente Cobos no garantiza ese marco en el cual se debe dar la sesión, y bueno, realmente esto es muy preocupante. Nosotros esperamos que realmente, o sea, que el radicalismo de Irigoyen, el radicalismo que realmente tuvo banderas populares, uh-huh, tome otra actitud dentro del Senado y así realmente podamos sesionar. O sea, yo creo que todos queremos realmente sancionar, sesionar.
¿Usted cree que el martes creo que hay sesión o el miércoles?
No, creo que están citando para el día miércoles.
Para el miércoles. ¿Se podrá hacer?
Y yo no le puedo decir. Nosotros esperamos que sí, o uh-huh, sea, que se cumplan. O sea, quizás para la población es un poquito difícil, pero todas las sesiones comienzan, por ejemplo, con acuerdos que se dan embajadores, a distintos representantes, a jueces y demás. Entonces, lo que primero tendríamos que empezar es dando el acuerdo a Mercedes Marcos de Pon. Ellos no quieren empezar con eso, sino querían empezar con la ley del cheque, y bueno, o sea, estas son cosas que nosotros, digamos, no estamos de acuerdo, porque además, o sea, se está dando desde el Poder Ejecutivo una conversación respecto a la ley del cheque con todos los gobernadores. Entonces, imponer una agenda desde el Poder Legislativo no nos parece. Uh-huh. Máxime cuando ellos mismos han criticado este impuesto al cheque. Entonces, ahora decir que es tan bueno y lo podemos coparticipar me parece totalmente incoherente.
Bueno, ojalá puedan sesionar el próximo miércoles en base, por supuesto, a acuerdos. No parece que en la Casa de las Leyes haya otro camino que el del acuerdo, ¿no?
Sí, yo creo que es el acuerdo dentro, digamos, de lo que es el marco democrático, ¿no? Uh-huh. O sea, no puede estar, o sea, porque, bueno, hay instituciones que han funcionado en determinadas épocas y, sin embargo, han funcionado en contra de la población. Entonces, o sea, nosotros no vamos a dar el acuerdo para que haya un descuento a los jubilados, para que cercene el presupuesto. O sea, esto lo tenemos muy claro. O sea, no vamos a avalar estas conductas que ya nos llevaron al fracaso en otros gobiernos. Entonces, no vamos a hacer lo mismo. Hemos sido elegidos para cumplir otro mandato, y esto es lo que vamos a garantizar.
Senadora, muchas gracias por estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme, y un saludo muy grande para todos sus oyentes.
Otro día.